las 10:36 de la mañana. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Estamos a jueves y ya nos toca repasar nuestro ayer y nuestro hoy. De eso, del tiempo y de los días, vamos a hablar con nuestro colaborador habitual. Él es Felipe González, profesor de Relaciones Internacionales y de Análisis y Resolución de Conflictos de la UPV. Felipe, egunon.
Egunon.
¿Qué tal la semana? ¿Bien?
Bien, y ayer un descanso magnífico y hoy, pues, alargando la longevidad, ¿no?
Eso es, eso alargando. Es. Hay que buscar la felicidad.
De felicidad a este programa. Bueno, entiendo que para todos los oyentes también.
Eso claro está muy sí. bien, eso está muy bien, estos ratitos que compartimos contigo. Y además, hablando, por ejemplo, de algo tan cotidiano como el calendario que tenemos, pues, no sé, colgado en la cocina, en la mesa del despacho. Y todo tiene mucha historia, una historia de la que vamos a hablar, porque a veces incluso una fecha señalada en rojo ha sido fuente de conflictos, Marisa.
Pues sí, que se lo pregunten a Julio César, que fue asesinado en los idus de marzo. Ya le habían dicho, cuídate de los idus de marzo, no hizo caso y mira lo que pasó. Bueno, ya más recientemente llegamos al Yom Kippur o fiesta de la expiación, la más importante del calendario judío. Se acaba de celebrar, como siempre, 10 días después del año nuevo hebreo. Y decimos lo del siglo XX porque fue coincidiendo con esta festividad en 1973, cuando estalló la guerra del Yom Kippur, una guerra corta, Felipe, una guerra que, sin embargo, pues tuvo su influencia en los años venideros, ¿no?
Sí, tuvo una gran influencia. Fue, como muy bien has dicho, Marisa, entre el 6 y el 25 de octubre del 73, coincidiendo con, en fin, con esta celebración tan importante que es el día de expiación o el perdón o el arrepentimiento, que es el Yom Kippur, muy importante y una gran solemnidad para los hebreos, y que duró 19 días. Era un contexto, digamos, como siempre en el Oriente Próximo, desde la creación del Estado de Israel, muy complejo, y además había por los líderes del momento, especialmente, en fin, por Sadat, en fin, que era el que dirigía Egipto, en el caso de Hussein, Jordania, o en el caso de al-Assad, que es el padre del actual presidente, tristemente, de la situación de Siria, que tenían una enorme, digamos, complejidad, en fin, una falta, digamos, de autoestima por la guerra, en fin, del 67, de los seis días. Y se pensaba que podía elevar, de alguna manera, la autoestima del, en fin, del pueblo árabe. Y desde luego fue un conflicto que implicó un montón de alianzas internacionales, sobre todo en el apoyo militar, porque participaron muchísimos países. Incluso no se menciona mucho, hasta participó contribuyendo con, en fin, con pilotos militares en un número muy reducido, y también con civiles, hasta Corea del Norte, Cuba, Arabia Saudí, Kuwait, bueno, lógicamente Jordania, Egipto, Siria, Libia. En fin, muchísimos países, Pakistán también contribuyó, y que tuvo un coste de vidas, como todo conflicto, enorme. Bueno, en fin, hubo un ataque por sorpresa. Una cosa muy interesante es que presidía el gobierno Golda Meir, Moshe Dayan era el ministro de Defensa, presidía Nixon el gobierno de los Estados Unidos, con Kinzinger, secretario de Estado. Y tenían cuatro días antes, al menos, por el material desclasificado, los datos de que, en fin, iba a haber un ataque. Y Estados Unidos presionó muchísimo a Israel que no convenía hacer un ataque preventivo, teniendo una información muy muy compleja, porque el coste para la comunidad para la imagen de Israel a nivel internacional iba a ser más elevado. Por lo tanto, en alguna medida, los servicios de inteligencia israelíes estaban, no digo del todo preparados, pero esperando un ataque en cualquier momento. Llevaban dos años preparándolo.
De todas maneras, no es casualidad, y la historia nos da ejemplos sobrados, que a veces se elija una fecha señalada, una fecha muy importante en el calendario de un país, para iniciar un ataque, ¿no?
Sí, en este caso, en fin, el Yom Kippur es muy importante. Es el día más sagrado para los hebreos, y por lo tanto tiene un elemento, digamos, simbólico. Y además, incluso la operación, en fin, cogiendo elementos simbólicos, la operación por parte de esa coalición del mundo árabe contra Israel en la guerra de Yom Kippur del 73, se le denominó la operación Bar, que es, en árabe, si no estoy confundido, luna llena. Y es la batalla donde vence a una tribu, en fin, en la península arábiga, Mahoma, precisamente, en la Meca. Por lo tanto, cogen un elemento simbólico, es decir, somos animales simbólicos y el factor religioso es muy importante, en fin, para, en fin, para millones de personas.
Claro,
por lo tanto,
supongo que atrapa a las masas también,
sí,
¿no? La simbología.
Sí, y también manipula a las masas. Uh-huh. Por lo tanto, y bueno, eso propició un aspecto muy importante, porque incluso hubo un debate posterior de expertos en geopolítica que no tenían del todo claro que Israel pudiera responder con las suficientes garantías para su seguridad, en fin, como Estado, propició precisamente los acuerdos de Camp David. Es decir, que de alguna manera una crisis de esta naturaleza corta con un coste de vidas muy elevado supuso luego un avance relativo en los acuerdos de Camp David. Y bueno, y es un aspecto interesante. En los acuerdos de Camp David fueron en el año 78, por lo tanto tuvo consecuencias, aunque digamos a medio plazo, ¿eh? Uh-huh. Por lo tanto es interesante.
Tuvo, como decíamos, sus consecuencias. Estamos hablando de la importancia del calendario, de las fechas señaladas, porque claro, no todos nos regimos por el mismo. Hemos uh-huh. Mencionado el año judío, el año hebreo, que es, si no me equivoco, el año 5777, uh-huh. Acaba de comenzar su año nuevo, 10 días antes que la fiesta del Yom Kippur. En el mundo árabe están en el medievo, en 1438. No sé, ¿por qué estas diferencias, Felipe?
Bueno, tiene que ver con la importancia del calendario, que es un modelo de organización social, un modelo sistémico para controlar el tiempo y el espacio a través de, en fin, en los avances científicos de la rotación de la Tierra, a través de los astros, a través, en fin, del Sol y la Luna, etcétera, y sus consecuencias con los efectos de la Luna, del día y la noche, que no tiene la misma duración, depende, digamos, la estación del año. Pero hay que recordar la importancia que tiene la primera gran civilización de la humanidad, que son los sumerios. Y hay que recordar el poema de Gilgamesh. Estamos hablando de hace muchísimos años. Que además era el príncipe de Uruk, que es la actual Warka, que está en Irak, en el sureste de Bagdad, a 280 kilómetros. Estamos hablando de una gran civilización donde ese poema ya discute lo que representa Gilgamesh, que es la civilización, y Enkidu, que es otro personaje, que es el paleolítico salvaje. Por lo tanto, hay una gran preocupación. Y ya medían el día, se menciona la hora, el mes, el año. Y también en la Biblia. Es decir, que por tanto hay, digamos, una preocupación por controlar el tiempo y el espacio. Quizás el calendario más preciso tenemos también los americanos, los aztecas, los toltecas, los mayas, etcétera, que es muy importante. Tenemos el calendario primitivo romano, en fin, el juliano, como muy bien has mencionado, que por cierto lo puso en marcha un personaje muy interesante, en fin, que era un gran astrólogo, digamos, de Alejandría, y un año después asesinan a César. Pero quizás el más preciso del mundo clásico era el egipcio, aunque yo particularmente me quedo con el calendario, el revolucionario, el de la Revolución Francesa.
El de la Revolución Francesa. Pero es curioso, con aquellos nombres de los meses, ¿no?
Bueno,
que
una maravilla.
Tenían unos nombres, en este momento no recuerdo.
Sí, no, y que luego, luego es un calendario.
Brumario, por ejemplo, sí, era un nombre de uno de los meses de la Revolución.
Un calendario muy, muy racional, en fin, tiene, digamos, el año cero, tiene el siglo cero, en fin, que responde a un criterio, digamos, más de la razón que no a elementos como el caso del calendario gregoriano, que lo impone, digamos, Gregorio XIII, 1582. Por lo tanto, se incorpora el 1 de enero de 1583.
Y no habría 13 de octubre, ¿no? Claro que no habría 13 de octubre.
O sea, hoy, en el caso no existiría.
Hoy no existiría, de la mano de cortesía de Gregorio XIII, del Papa Gregorio XIII, no tendríamos el día de hoy en concreto, ¿no?
Sí, y además tiene incluso el calendario revolucionario o republicano, si alguien se asusta del término, por la Revolución, francesa. Tiene una mayor, exactitud con el trópico, con el año real trópico, que es muy importante. Por lo tanto, siempre ha habido un debate, nos llevaría muchísimo tiempo, porque además, bueno, podría decir muchísimas cosas, pero no,
Es curioso.
Un clásico que Felipe, 5 minutos antes de acabar, reivindique que no tiene tiempo.
Bueno, solamente decir que el Papa Gregorio XIII se cargó 10 días, del 5 al 14 de octubre, y Santa Teresa de Jesús se murió el día 4, y fue enterrada el día 15 por ese efecto.
Por hay un motivo.
Por la gracieta de Gregorio XIII.
¿Por el que hiciera
XIII, ¿no?
esto? ¿Por el que cambiara y hiciera desaparecer 10 días?
Sí, hay muchos motivos. Tiene que ver con la Pascua y con, digamos, con una serie, digamos, de estudios que hizo Luigi Lelio Giraldi, en fin, que era un médico de Verona, que le encarga en Gregorio, y también Cristóbal Clavius, que era un jesuita, matemático y astrólogo muy brillante, casi siempre como la mayoría de los jesuitas, valga, en fin, trasladar de aquí mi cariño a la Universidad de Deusto y a los jesuitas, que era importante porque coincidía precisamente con la Pascua de Resurrección. Entonces había una necesidad de modificar con unos cálculos, etcétera, etcétera, y adaptarlo a unos criterios religiosos que en ese momento mandaba, en fin, la propuesta de Gregorio XIII. Pero ya hubo incluso con Constantino I, Bizancio, Constantinopla, sí. Estambul, en fin, la Roma de fin posterior, la Roma de Oriente, ¿no? Que es Estambul, el actual Estambul, ya en el Concilio de Nicea ya hubo también planteamientos, pero fue un lío y una confusión. Es decir, que en general es un debate que nos llevaría mucho tiempo, pero muy interesante.
Efectivamente, un último apunte. El calendario gregoriano se hizo popular, se extendió por el mundo occidental. Rusia se incorporó tardíamente, ya como Unión Soviética, a este calendario. Lo hizo en 1923. Sí. Por eso ellos celebran la Revolución de Octubre en noviembre.
En noviembre. Claro. No casa. En fin, hay un desplazamiento, tal como nosotros lo celebramos, con respecto a los ortodoxos.
Pues yo creo que he dicho esto, con estos apuntes, habría muchos más para hablar de calendarios, pero te vamos a emplazar para el próximo.
Bueno, podría ser más adelante si surge y decidís abordarlo de nuevo.
Yo creo que entre esto que mencionábamos de Rusia, lo que hace un ratito decíamos de aviones de plástico colocados o hinchables, colocados en lugares diferentes para tratar de dar más brillo a las huestes militares que tiene cada uno, podríamos decir que, bueno, que podíamos hacer algo así para otro día, Felipe, hablar de momentos en los que hemos ensalzado en demasía o más de lo que tenemos. Sí. Todos hemos visto vídeos de la potencia militar de la Plaza Roja del Kremlin, que luego no es tan grande como parece. Sí.
Bueno, pero que podía ser, hemos ido de farol alguna vez, ¿no?
Eso, todo el mundo. De farol vamos incluso casi de manera cotidiana. Una cosa es la realidad, todo es lo que aparentamos o queremos representar. Tiene que ver con las representaciones. Es interesante, hay muchos datos,
Bueno, pues haremos un farol, como decimos, o analizaremos los faroles que militarmente, bueno, pues se han echado algunos dirigentes para tratar de aparentar o para esconder también su armamento real. Lo haremos cada jueves con Felipe González, profesor de Relaciones Internacionales y de Análisis y Resolución de Conflictos de la Universidad del País Vasco. Como siempre, gracias y que pases una estupenda semana. Muy feliz.
Igualmente, y también para nuestros oyentes, echando un farol, me encanta este estudio que tiene 500 metros
cúbicos. Y varios aviones hinchables. Lo que pasa es que por no soplar.
Y realmente es maravilloso.
Un beso, Felipe.
Hasta luego.